UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Ese programa que mira qué podemos hacer por tu salud y la que puedes hacer tú por la de los demás. Siempre aquí proponemos acciones en la vertiente esa de la salud que desgraciadamente se le presta poca atención, la de prevenir, la de evitar que haya problemas de salud. Eso es lo que nos preocupa, las acciones públicas para mejorar el bienestar, la equidad y la equidad en salud en la población. Que haya políticas saludables, que los entornos sean fáciles para la salud. Hoy manda la actualidad, así que vamos a trabajar de nuevo, vamos a tratar de nuevo la COVID. Y por eso Sonia Martínez me va a entrevistar para hablar de la situación de la COVID, justamente para hacer un balance. Cuando hace ahora un año que se detectó el paciente cero en la Lombardía italiana. La actualidad, como he dicho, manda y tenemos que hacer ese balance y valorar la situación futura. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas se pueden enviar a mi correo electrónico, que es ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible esta radio, Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública de esta universidad.
Muy buenos días, Ildefonso Hernández, ¿qué tal?
Muy bien, aquí disponible a tu disposición.
Ildefonso, un año de pandemia, justo este sábado 20 de febrero, ha hecho un año en el que se conoció la situación del paciente cero, como bien comentabas en tu introducción, en la Lombardía italiana. ¿Qué valoración se puede hacer tanto en el ámbito nacional como en el mundial? Porque al final es algo que ha afectado globalmente.
Bueno, la primera valoración es lógicamente de tristeza y preocupación, porque ha sido un cataclismo, supuesto una inflexión histórica a nivel mundial y el impacto en términos económicos, sobre todo humanos, ha sido brutal y eso pues lógicamente afecta, ¿no? Y por otro lado, pues también hemos comprobado cómo, bueno, era algo que estaba en cierta forma anunciado porque había una advertencia continua de expertos, pero también en documentos públicos internacionales de la OMS, que incluso desde la pandemia del virus de la gripe en el 2009 o de la crisis del ébola entre 2014 y 2016 ya nos decían que teníamos que prepararnos para una pandemia. No lo hicimos, de hecho.
Bueno, parece que el ébola, todo eso nos sonaba un poco al tercer mundo, desgraciadamente, pero sí que la pregunta sería por qué no ha habido preparación o no toda la que se esperaba, porque sí que realmente esto ha afectado a los países más desarrollados económica y sanitariamente, al primer mundo, a países que quizás nunca hubieran pensado, como ya estaba advirtiendo la OMS, que se pensaba que lo teníamos todo controlado y ahí no ha sido así.
Bueno, ha habido una preparación diversa, digamos, porque ha habido alguien que se ha preparado y algunos que no tanto. En general la preparación no ha sido alta, pero digamos, para poner un ejemplo, hay un estudio que dice que aquellos países que más habían preparado en relación con posibles crisis relacionadas con el cambio climático, es decir, que se tomaban en serio los riesgos a futuro, esos países han tenido un menor impacto de la pandemia, lo cual quiere decir que algunos sí que habían hecho algo, habían desarrollado estrategias contra el cambio climático y han mostrado en ellos una menor tasa de mortalidad por el SARS-CoV-2, el virus de causa de la COVID-19. Otros países no se prepararon tanto. En el nuestro, en concreto, teníamos un problema, y es que después de la pandemia de gripe Ah, del año 2009, que dio lugar, pues, a, al menos a asustarse del futuro, y de hecho se promulgó una ley general de, la Ley General de Salud Pública. Desgraciadamente, los gobiernos posteriores que vinieron después no desarrollaron la ley ni se tomaron en serio las cuestiones de seguridad sanitaria. Esperemos que, o esperemos, aunque no lo parece, que esta vez sí.
Uh-huh. Hablas de algunos países que sí que quizás estaban más preparados. A mí me encantaría que alguno nos lo comentases. También geográficamente ha sido para países más fáciles por el acceso, por ser islas, el que se controlase más esa llegada de afectados o tuvieron más cuidado. Y a mí me encantaría, pues desde mi desconocimiento, porque aquí el experto eres tú, y quizás a lo mejor algún oyente también se lo pregunta, sí que haces mención a que países que por temas medioambientales estaban más preparados o por estar más preparados o haber hecho los deberes en temas medioambientales, les ha afectado menos la pandemia. ¿Cómo podríamos valorar o pensar que eso ha ayudado a que la pandemia se controlase más?
Bueno, porque los países que se preocupan por la seguridad a futuro, seguridad de las personas, de salud y por la seguridad en general, pues son países que, por otra parte, toman medidas en relación con esa seguridad, que tiene que ver, se preparan, ponen recursos previstos para responder, para prepararse y responder a alertas y crisis sanitarias, etcétera. ¿Por qué? Precisamente porque están pensando que en cualquier momento tienen una crisis, ¿no? Y esto es lo que puede explicar que esos países que se hayan preparado pensando en crisis diversas, pues hayan respondido mejor, hayan sido más resilientes al problema que se nos echa encima, ¿no?
Uh-huh. La pregunta también sería, ¿qué se ha hecho bien? Si echamos la vista atrás en este año tan extraño que algunos incluso dicen, es que es como que nos lo han robado o algo así. Tuvimos un verano un poco en España un poco más apaciguado en estos aspectos. También se miró mucho a países nórdicos, incluso a Alemania, que tanto controla en muchos asuntos, muchos aspectos económicos, etcétera. ¿Qué se ha hecho bien, pero también qué se ha hecho mal, ya no solo en España, en Europa, porque países que estaba la situación controlada, mayo, junio, luego se les desbordó en octubre, noviembre, diciembre?
Sí, efectivamente, lo que se ha hecho bien, por ejemplo, en España es tener un personal sanitario excelente. La formación de nuestro personal es muy alta, su dedicación también, y pues su respuesta ha sido extraordinaria, respondiendo con una flexibilidad y compromiso ante la gran presión asistencial. Es decir, que ellos mismos han podido casi autogestionarse para poder abrir nuevas unidades para afrontar los momentos más críticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una de las cuestiones que se han hecho bien en nuestro entorno. A nivel global, la capacidad de investigación ha demostrado casi es muy alta, ¿no? Porque muy poco tiempo se ha pasado desde conocer el virus a tener una vacuna puesta en un brazo, en un tiempo que es meteórico para los estándares que estábamos acostumbrados. Esto es una buena noticia, aunque siempre va acompañada de una mala, que es la distribución desigual de las vacunas en el mundo, los precios que se ponen, los recursos que hay que gastar y las desorbitadas ganancias que puede producir la vacuna por no tener algunas otras formas de pues gestionar la generación del conocimiento cuando gran parte de esa generación ha sido con dinero público, ¿no? Esto es la parte mala, pero la buena efectivamente que la disponibilidad de las vacunas en tan poco tiempo es muy llamativa, muy buena. En el caso de la Unión Europea, yo creo que ha faltado, es verdad que la Unión Europea no tiene competencias en materia de salud pública, casi, pero sí tiene un centro de coordinación de enfermedades infecciosas, el Centro de Control de Enfermedades que está en Estocolmo, y podía, yo creo, haber tomado un papel más activo en la coordinación, y también esa coordinación se podía haber tomado de forma más activa dentro de los países, ¿no? Por ejemplo, en España. Y una mejor relación entre la ciencia y la acción política.
Hablaremos también de las vacunas en nuestra segunda parte del programa, pero en líneas generales, hablas de que se ha hecho bien el estar preparados sanitariamente, sobre todo en España, con esta salud pública que tenemos en Estados Unidos. Desde luego que esta mañana escuchaba algo así como que las muertes pues son tan elevadas como en el caso de, no sé si he escuchado, como de la guerra de Vietnam, etcétera. Ese problema que tiene Estados Unidos, un país tan avanzado en tantos aspectos y que tiene una sanidad pues privada o de otros aspectos que no es como la sanidad española, que es pública y universal, la seguridad social. ¿Qué se ha hecho mal y qué tendremos que pensar y recapacitar en qué podemos mejorar?
Bueno, una enseñanza que trae una pandemia de esta magnitud, de esa calamidad, pues es que los países que no tienen servicios públicos de salud pagados con impuestos y de acceso universal, pues lo manejan peor. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos está claro que es un país en el que las desigualdades sociales son altas, uh-huh. aquí también, pero ellos no tienen un sistema de amortiguación como es un sistema nacional de salud, de forma que el acceso a los cuidados de salud es muy desigual y esto influye en los resultados. Pero influye entre los resultados de una forma incluso paradójica. Incluso los que también van mucho a los servicios sanitarios les hace daño, porque tienen un servicio sanitario que gasta mucho, en el sentido que es el país que más gasta en sus servicios de salud, y sin embargo tiene unos resultados mucho más malos que, por ejemplo, cualquier país de la Unión Europea, o al menos de los más conocidos cercanos nuestros, ¿no? Y desde luego que España, que tiene unos índices de salud, digamos, muy buenos, que serán peores después de la pandemia, no cabe duda, ¿no? Esta es una enseñanza que creo que no hay que olvidar, porque a veces se olvida, porque algunas políticas que se hacen en España de acoso continuo al servicio público de salud, y que estamos viendo en algunas comunidades de España, la gente debe pensarse muy bien con qué está jugando cuando juega con un patrimonio social tan importante como es un servicio público de salud.
¿Cómo valoras la coordinación que en algunos casos en España se ha llevado a cabo entre la salud, la seguridad social pública, y también el haber tenido que coordinarse con la privada en algunos casos durante esta pandemia, pues para otras operaciones o intervenciones que por la COVID y lo amenazados que estaban con tanta gente los hospitales públicos, han visto que había una salida con la sanidad privada? ¿Cómo valoras, Ildefonso, esta situación que se ha vivido y si puede haber esa coordinación y se ha llevado bien?
Bueno, yo creo, no tengo los datos completos, porque es muy diverso cómo se ha llevado en cada comunidad autónoma, porque hay algunas comunidades autónomas que descansan más en los servicios privados, entre otras cosas porque tienen un mayor nivel socioeconómico y están acostumbrados a usar más los servicios privados. A mí hay una cosa que sí no me ha gustado, es que da la impresión que en algunos sitios ha habido un cierto procedimiento injusto, y es que se ha comprado servicios al sector privado cuando el sector privado ha puesto precios que en algunos casos es demasiado exagerado, uh-huh. comparado con el justo y precio que deberían hacer si hicieran lo mismo que el público, ¿no? Y tuvieran que asumir todo lo que hace el público, porque el público también ha asumido a mucha gente que tenía seguros privados, ¿no? Como pasa en otras ocasiones. Esta mala ajuste de la situación a mí me preocupa. Y sobre todo lo que me preocupa es que a veces en algunas zonas los servicios privados vayan comiendo terreno, no porque yo no crea que sean legítimos o no, sino por lo que digo. Si cuando un sistema público de salud deje de ser atractivo para una parte importante de la población, empezará su declive hacia un sistema de caridad. Uh-huh. Y entonces habremos perdido ese patrimonio tan importante. Por tanto, insisto, hay que ir con mucho ojo cuando estamos hablando de los servicios públicos de salud. Cuando se ve que se están comprando servicios fuera y, sin embargo, se deshacen los del público, es decir, se va recortando recursos al público, entonces algo malo está pasando, y eso está pasando en alguna comunidad autónoma de España.
Nos quedamos con esa reflexión, pero vamos ahora con una sección importantísima. Escuchamos ya esta sintonía de Rosalén, y tras nuestra sección de la Franja Crítica, en la que hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos propone Ildefonso Hernández como catedrático en salud pública, hablaremos del futuro de la pandemia y también de las vacunas. Así que vamos con la Franja Crítica, Ildefonso.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa.
Te escuchamos, Ildefonso.
Bueno, vamos a ir con la franja crítica. Parece que es, va a parecer corporativa, porque voy a hablar de algo que parece la defensa de la epidemiología, porque hubo un juez vasco que dijo que la epidemiología era muy poco importante, un poco menos, dijo que era una cosa que se hacía con un cursillo siendo médico cabecera, es decir, que dio un 2-1, se metió con los médicos de cabecera y con los epidemiólogos de una vez. Pero bueno, más allá de lo de que algunos colegas míos y la propia Sociedad Española de Epidemiología se ha sentido ofendida por eso y ha pedido disculpas, el juez se ha disculpado posteriormente, a mí no me preocupa tanto eso, porque a mí no me ofende quien quiere, sino quien puede, y este señor no me puede ofender tras leer su auto y lo poco fundamentado que estaba, ¿no? A mí lo que me preocupa es los sistemas de control de calidad en la justicia, porque en sanidad, en los hospitales, en los centros de salud y en todo el sistema de salud hay una preocupación continua por la calidad, por los controles de calidad y porque las cosas funcionen bien. A mí me gustaría que el Consejo General del Poder Judicial y en general la justicia defendiera el mérito y la capacidad, porque hay jueces extraordinarios en este país, pero parece que el sistema no evalúa para que jueces menos capaces no progresen, ¿no? Y esa es una de las cosas que me gustaría que sucediese en mi país, que hubiese un buen gobierno de la justicia, que a veces dudamos de que la haya. Puede ser que me equivoque y que no esté bien informado, si en este caso pues pido disculpas por anticipado, pero a mí me da la impresión que estos sistemas de control de calidad no funcionan tan bien.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Es tu reflexión, la verdad es que sí, y además es tu programa, así que tienes todo el derecho para además defender la causa propia, como decías en la introducción de la franja crítica. Seguimos, Ildefonso, si te parece, hablando de la COVID, de la que hemos centrado hoy nuestro programa, de la salud al día, porque justamente, como comentábamos en la introducción, hace un año exactamente, el 20 de febrero de 2020, de ese año 2020, que se conoció ese paciente cero en la Lombardía italiana. Antes ya estaban esos casos en Wuhan, donde surgió supuestamente todo, pero lo que nos pillaba más cerca, era Italia. Así que, Ildefonso, ¿se ha pensado en el futuro? ¿Se ha diseñado algo innovador y que vaya, bueno, y aunque no sea innovador, algo que teniéndolo en cuenta pueda mejorar esta situación de la COVID-19 y lo que pueda venir en el futuro?
Estoy preocupado porque se fía todas las vacunas. Es importante, las vacunas es un paso fundamental, crucial, eso no hay duda. Pero no podemos dejarlo todo ahí, porque primero, cualquier día podemos tener un nuevo problema. Segundo, aunque tengamos vacunas, va a seguir necesario identificar bien los casos, seguirlos en el tiempo, hacer vigilancia de las posibles nuevas variantes, y por lo tanto eso necesita, por un lado, un buen diseño del sistema de salud pública, que sigue siendo una asignatura pendiente. Es decir, se creen que se va a dominar esto solo con la vacuna, sin tener en cuenta que las piezas básicas de la epidemiología, es el que el juez dice que es poca cosa, las piezas básicas de la epidemiología, que es la identificación y el seguimiento de los casos y trazar las cadenas de transmisión e identificar microbiológicamente cuál es la cepa que está circulando. Si esto nos hace bien, vamos a volver a tropezar en el futuro. Esa es una de las cosas que nos hace bien, por lo tanto, una inversión en los sistemas de información y vigilancia epidemiológica, en el personal que trabaja en epidemiología. Todo esto, si no se hace, vamos mal. Y después que tendremos que arreglar algunas de las cosas que no han funcionado bien en muchos ámbitos, en la ciencia, en la economía, en la equidad, en la de los programas, es decir, que hay otras áreas en las que ha fallado una coordinación, una cooperación suficiente para responder adecuadamente.
La verdad es que emocional y psicológicamente pasa factura a la sociedad en general, ya no me quiero imaginar a los sanitarios, el que día tras día, cuando parece que empiezan a bajar quizás los contagios después de esta ola post vacaciones de Navidad, se sigue hablando de esa incertidumbre la que se nos crea a todos de cepa británica africana, y es como que estamos todos pensando qué es lo que próximamente con nombre geográfico nos va a llegar.
Bueno, lo que tenemos que hacer es prepararnos para responder a las situaciones, a las contingencias que pueda haber.
Las mutaciones,
en
entiendo.
En el futuro cercano y a medio plazo, prepararnos con suficiente equipación. Y a mí de las partes que no me han gustado de cómo ha funcionado es que no se han tomado las medidas para prepararse adecuadamente. Se dice, es que no hay personal para cubrir los puestos de epidemiología o de atención primaria. Bueno, pues si no lo hay, tome las decisiones para que lo tengamos en breve. Concuerde con las universidades, por cierto, el papel de las universidades también hay
vamos
que
a hablar.
Hablarlo.
Sí, sí, vamos a hablar ahora de ello.
Concuerde con los centros de investigación, con las universidades, con los servicios de salud, para ver qué plazas disponibles hay, cómo se puede formar con la máxima rapidez para que en un futuro cercano tengamos personal suficiente, y qué sueldos les da y si les va a contratar como hace precariamente, que parece mentira que la administración pública haga contratos precarios a la gente que aparte afectan a su salud, ¿no? Pues claro, ya se ha visto ahora cuando se quería hacer la campaña de vacunación y se ha hecho, como en algunos sitios se les paga mucho menos para hacer horas extraordinarias para poner la vacuna, ¿no? Y se dan contratos misérrimos, pues se paga muy mal, como ha pasado con las enfermeras en Madrid o en otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues si estas cosas no se resuelven, no se esperará que sea atractivo el sistema de salud español para personas que están muy formadas y que aquí se les trata mal, ¿no? Pues este tipo de cosas no veo yo que se tomen decisiones serias a futuro, ¿no?
Y bueno, la ciencia, la salud al día es un programa de ciencia, de divulgación, de salud pública, y es de la radio de la Universidad Miguel Hernández, es un programa universitario y no podemos dejar de hablar del papel de las universidades como docentes, como investigadores, como expertos y de la investigación en general. Ildefonso, ¿qué puedes decir de todos estos papeles en los que interviene, pues eso, la universidad, la ciencia, la investigación, la innovación, los centros de investigación científica que han aportado?
Bueno, ha habido una reacción de la investigación, de muchos expertos y gente que trabaja en muchos ámbitos de la investigación que se han volcado, y eso ha sido realmente positivo. Sin embargo, yo creo que no ha faltado un poquito de ordenamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, cómo se han hecho muchas duplicidades y se han perdido recursos estudiando todo el mundo lo mismo. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que se hicieron multitud de ensayos para al final decir lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, a mí, al menos en España, me hubiese gustado una cierta
coordinación
de
quizás.
Dirección y de rectoría por parte del conjunto de la Universidad Española.
De la CRUE, quizás.
Efectivamente, a partir de la CRUE, de acuerdo con el Ministerio, podían haber hecho algún tipo de acción para ordenar, mejorar la eficiencia de la respuesta a la sociedad de la universidad en su conjunto. No creo que se podría ver. Igual es muy difícil gobernar eso, pero al menos yo echo un poco de menos pues ese posicionamiento de la universidad para ayudar pasiciendo conjunto de la, seguramente de la CRUE, ¿no?
El futuro cercano, la desescalada, una potencial cuarta ola, estamos todos, sobre todo en lo que nos pilla más cerca, la Comunidad Valenciana, a la espera de que el presidente este viernes, el último fin de semana de febrero, vamos a ver cómo vivimos marzo, qué piensas tú que puede pasar, Ildefonso.
Bueno, el presidente aquí en la Generalitat y como en otras comunidades autónomas son muy prudentes, porque lo que ellos están planteando, y ellas, yo creo que es acertado, es procurar que no volvamos a una situación de alta morbilidad y mortalidad, es decir, a una situación en la que hayan de nuevo un exceso de hospitalizaciones y de muerte. Entonces, cada día que pasa, ganamos tiempo en el sentido que hay más gente vacunada. Ahí, si estuviera ya vacunada la gente mayor de 60 años, habríamos dado un paso de gigante. ¿Por qué? Porque con nada sube mucho el riesgo de hospitalización y de muerte. Cuando esté vacunada toda la gente por encima de 60 años, tenemos ya un pie puesto en una seguridad. Eso no quiere decir que la pandemia no siga causando estragos, pero es mucho más difícil que sature los hospitales, y ese paso es importante. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado y, sobre todo, tomando decisiones también para el control de la pandemia cuando consigamos bajar la incidencia abajo, que lo conseguiremos, pero cuando esté, o eso esperamos, si se hace como se está previsto, es decir, haciendo un escalonamiento que sea prudente, porque el objetivo es tratar de llegar a cero. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se pueda ya planificar a futuro, sin pensar en que volveremos a estar en situaciones en que se afecte a la economía y a la vida habitual de las personas, ¿no? Sabemos que habrá cosas que quedarán, sabemos que las mascarillas las tendremos que usar, pero hay algunas cosas que se pueden evitar. Y por lo tanto, a ver si bajamos, si no volvemos a subir como para alterar la vida. Y por tanto, ese es el reto. Y yo entiendo que ese reto hay que asumirlo y me parece bien la prudencia, porque es mejor 2 semanas de espera ahora que no volver rápidamente a una cuarta ola en un momento en que no haya suficiente gente vacunada. Si podemos ganar tiempo y hacemos una desescalada prudente, es posible que ya sea casi la definitiva, si no la definitiva.
Y la última, Ildefonso, antes de despedirnos, ¿cómo piensas que va el ritmo de vacunación y la previsión para que la población esté vacunada e inmunizada? Y sobre todo también una polémica que ha surgido, hay unos expertos y otros no, no sé lo que piensas, si la vacunación se tiene que realizar en lugares masivos, sí o no, y bueno, siempre obviamente con el personal sanitario acreditado y lo más profesional posible.
Bueno, yo creo que el ritmo de la vacunación se tiene que hacer donde sea oportuno para que se vacune en tiempo y forma al máximo de población. Por lo tanto, si eso requiere hacerlo en sitios abiertos, perfecto, vaya, no hay ningún problema. Es una cuestión logística y ante ahí no hay nada que decir. Si la logística hace que lo más oportuno sea hacerlo en un campo de fútbol, pues se hace en un campo de fútbol. Ahí no hay ningún problema. Otra cosa es que hay contingencias sobre la provisión de vacunas de las distintas empresas y esto puede alterar los calendarios de vacunación, como lo ha alterado el hecho de que la vacuna tercera que tenemos no se puede aplicar a mayores de 55 años. Y eso ha hecho pues que se empiecen a vacunar a otras personas cuando seguramente era más urgente vacunar a la gente mayor, ¿no? Pero bueno, solventado con la provisión de nuevas vacunas y seguramente con la aprobación en el mes de marzo de alguna vacuna nueva, como mínimo una más, es posible que entremos en abril y mayo a un alto ritmo. Ahí es donde hay que asegurar que esto funcione como un reloj de precisión, es decir, que la parte logística de administración se haga a toda velocidad para que cuanto antes esté el máximo de personas vacunadas.
Pues muchísimas gracias a Ildefonso Hernández una vez más por haber compartido con nosotros en la radio de la UMH, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, pues todo su conocimiento, toda su sabiduría, su experiencia en el programa de La Salud al Día. Esto ha sido todo, no lo olviden, porque para mejorar la salud debemos mejorar la de todos y para esto tienen que participar los asuntos públicos. Ildefonso, no sé si en este minuto, 2 minutos que nos quedan, nos despides tú porque es tu programa, nos anuncias ese correo electrónico donde se pueden mandar esas sugerencias y te doy la palabra.
Muchas gracias, Sonia. Un placer haber estado charlando contigo sobre un tema tan relevante. Como siempre, hablaremos en los próximos programas de temas relevantes. La dirección de correo electrónico que he dicho al comienzo la repito, ihernandez@umh.es. Ahí os atenderemos con gusto. Muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Se despide Ildefonso Hernández Aguado. Y en los controles técnicos, muchas gracias a Sonia Martínez por estar ahí.
Gracias a ti siempre. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.